En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido una vez más al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Somos Patricia de la Fuente y Pepe Porras y con el programa de hoy llegamos al último de junio. Vete apuntando en la agenda que el último programa del curso será el próximo 12 de julio.
Pronto cerraremos esta edición del Espejo hasta septiembre, pero antes de hacerlo tenemos aún algunas historias que contarte, así que comenzamos hoy con las noticias.
Antes de recibir a nuestros invitados te contamos, querido oyente, todo lo ocurrido esta última semana en nuestra diócesis. El domingo pasado nuestro obispo don Antonio concluyó la serie de visitas pastorales al arciprestado de Villarejo de Salvanés. Terminaba visitando Fuentidueña de Tajo, en donde tuvo la oportunidad de visitar a la Corporación Municipal, además de reunirse con diferentes grupos parroquiales. Don Antonio también pudo conocer la Residencia de Ancianos Fundación Manzanares y reunirse con las Hermandades de la Virgen de la Larilla y de San Antonio. Como siempre, don Antonio también celebró la misa en la parroquia de Fuentidueña de Tajo y compartió momentos de oración con los feligreses en el templo y visitando a los difuntos en el cementerio.
En la página web de la Diócesis de Alcalá también puedes encontrar la última carta mensual del obispo, un año entre vosotros, en la que, mirando hacia atrás en este primer año de episcopado, dirige unas palabras de afecto hacia todos y cada uno de los diocesanos complutenses. El texto completo, como te decimos, está en la página de la diócesis.
Y queremos concluir las noticias contándote que a principios de este mes, el alcalde de Pezuela de las Torres, José Pío Carmena Cervert, y el vicario general de la diócesis de Alcalá, Alberto Raposo Gómez, firmaban un convenio por el que la diócesis complutense cede al ayuntamiento pezueleño, de forma gratuita y por un periodo de 50 años, el cementerio parroquial y la ermita de la Soledad, la cual originalmente data del siglo XVI y que es uno de los edificios más importantes de Pezuela. Los bienes que se han cedido incluyen el velatorio municipal, el cual podrá ser utilizado para oficios religiosos a solicitud de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Pezuela de las Torres.
Celebramos mañana la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia y de nuestra fe cristiana. San Pedro era pescador y encontró a Jesús gracias a su hermano Andrés. Jesús lo hizo pescador de hombres, le dio el poder de las llaves y lo constituyó en cimiento de la Iglesia. San Pablo era fariseo y perseguidor de los cristianos cuando se encontró con Jesús camino de Damasco. Tuvo una conversión fulminante y de perseguidor pasó a ser apóstol de los gentiles. Pedro y Pablo, discípulos y misioneros de la primera hora de la Iglesia, tuvieron debilidades como las tenemos nosotros, pero la gracia de Dios se hizo victoriosa en ellos. Ambos sellaron con su sangre su fidelidad a Cristo. La fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo nos invita a preguntarnos sobre nuestro compromiso y testimonio como cristianos en medio de un mundo que se aleja de Dios. También es una fiesta para rezar por el Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro. Renovemos nuestro amor al Santo Padre y oremos por su persona e intenciones. Recibid mi saludo y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.
El próximo domingo 30 de junio tenemos la colecta del óbolo de San Pedro. Es una cosa muy curiosa y tenemos al teléfono a Juan Manuel Munuera. Él ha sido ecónomo de la parroquia de Santa María la Mayor y de alguna asociación religiosa. También es colaborador de la pastoral familiar en nuestra diócesis de Alcalá de Henares, pertenece a los hogares de Santa María y es padre de familia. Buenas tardes, Juan Manuel, y bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes y a vosotros también.
Bueno, Juan Manuel, es un placer tenerte aquí para explicarnos esto. El año pasado pues no pudimos tener a nadie y nada, ya tocaba. Entonces, explícanos un poquito, ¿qué es esto del óbolo de San Pedro, que es algo tan curioso?
La Iglesia utiliza esta palabra pues para designar una contribución económica de todos los fieles católicos del mundo a la Santa Sede, a su sostenimiento y también a una serie de iniciativas que después detallaremos. Y el criterio general que inspira esta práctica del óbolo se remonta a la Iglesia primitiva. Son las donaciones de las diócesis, pero no solo donaciones parroquiales. También se incluyen las aportaciones de las diferentes instituciones que tiene la Iglesia a nivel mundial, asociaciones, movimientos, fraternidades, es decir, todas las comunidades cristianas católicas que se unen del mundo entero para entregarle ese donativo al Papa de Roma y que él luego pues lo distribuya de la manera que crea más necesaria. También se llama la Jornada Mundial de la Caridad del Papa, que es un término también muy bonito, Jornada Mundial de la Caridad del Papa. Es una ocasión que Dios nos da a través de la Iglesia para salir de nosotros mismos y ayudar a otros que no tienen nada o incluso tienen muy poco. Y finalmente es una oportunidad de vivir la fraternidad y sentir la comunión con el Papa, de rezar especialmente por él en este mes de junio, que ha sido precedido por el mes de mayo, mes de la Virgen, el mes de junio que es el mes del corazón de Jesús, ¿no? Qué mes más bonito para hacer esta ofrenda de generosidad, ¿no? De salir un poquito de nosotros mismos y de dar gracias a Dios por este regalo que nos ha hecho de ser hijos de la Iglesia.
¿Y esta Jornada Mundial de la Caridad del Papa desde cuándo se celebra? ¿Cuál es la historia?
Bueno, pues desde el siglo VIII hasta 1534 aproximadamente fue una contribución aportada que viene desde la Iglesia de Inglaterra hacia la Santa Sede. Luego ya bajo el pontificado de Pío IX se retoma este nombre para designar una contribución voluntaria de los fieles al Papa. Entonces, aunque históricamente viene de los países anglosajones, a finales del siglo VIII, que fue hasta finales del siglo VIII, después poco a poco se fueron uniendo pues los países europeos, ¿no? Y luego ya con el Papa Pío IX, pues ya se regula de una manera ya orgánica a través de una encíclica, la Saepe Venerabilis, justo el día del 5 de agosto de 1871.
Antes has mencionado ya algunas, bueno, has mencionado que se dedica este dinero pues a diversas iniciativas.
Sí, mira, una de las entre las obras realizadas y colaboraciones que se hacen con estos donativos de todo el mundo, por ejemplo, recientemente, gracias a este óbolo de San Pedro, pues se encuentra, por ejemplo, la ciudad de los muchachos Nazaret en Ruanda, también el Hospital San Vicente de Paul en Sarajevo, la aldea para huérfanos del SIDA en Kenia, también el Hospital Redentoris Mater en Armenia. Eso en cuanto a obras realizadas. Luego colaborar con las actividades de la Fundación Popular Un Progresio para los campesinos y los indígenas de Latinoamérica. También con la Fundación Juan Pablo II para el Sahel en el norte de África. O sea que es una ayuda pues muy mundial, muy repartida por los distintos continentes además.
Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por explicarnos todo esto tan detalladamente y nada, invitar a los oyentes, ¿no?, a que participen generosamente en esta Jornada Mundial de la Caridad del Papa, que también, como o sea, decías, ¿no?, es un momento de comunión de toda la Iglesia, ¿no?, con el Santo Padre.
Sí, Patricia, mira, también el Papa Benedicto decía de esta jornada unas palabras también muy bonitas que quería compartir con los oyentes, y decía: el óbolo de San Pedro es la expresión más típica de la participación de todos los fieles en las iniciativas del obispo de Roma en beneficio de la Iglesia Universal. Dice, es un gesto que no solo sirve el valor práctico que tiene, sino también una gran fuerza simbólica como signo de comunión de todos con el Papa y las necesidades de los hermanos, es decir, la caridad cristiana, ¿no? Y por supuesto posee ese valor eclesial tan importante, ¿no? Y luego también los obispos decían que gracias a esto se puede decir que la Iglesia de Roma puede cumplir válidamente su oficio como presidencia de la caridad universal. También me quedo con esta frase tan bonita, ¿no? Que la Iglesia tenga ese papel de como presidencia de la caridad universal, ¿no? En estos momentos de tantas dificultades, de hambre, de guerras y tal, pues qué bonito, ¿no?, dar ese ejemplo también para a nivel mundial, ¿no?, para todos los países, los políticos, las instituciones, para todo, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Nos quedamos con esa idea tan preciosa para que resuene pues en nuestros corazones hasta el día del óbolo de San Pedro y luego y después también más allá, obviamente. Entonces, muchas gracias, Juan Manuel.
Pues, de nada. Sí. De nada, Patricia.
Hasta la próxima.
Adiós. Adiós. Buenas tardes a todos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este próximo lunes, 1 de julio, se cumplen 542 años de la muerte del arzobispo Carrillo en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Aparte de que su figura es muy curiosa, de por sí la historia de su sepulcro también es digna de ser contada y por eso está con nosotros Trinidad Junquera, Trini, la historiadora de nuestra diócesis complutense. Buenas tardes, Trini, bienvenida al Espejo de la Iglesia.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues Trini, ¿podrías comenzar contándonos quién fue este Alonso Carrillo de Acuña?
Pues Alonso Carrillo de Acuña estuvo en Bolonia haciendo, siendo nepote del Papa de aquel momento, para seguir los concilios que se estaban realizando en Bolonia. También luego pasó al Concilio de Basilea y posteriormente se vino a España ya siendo arzobispo, porque le nombran arzobispo de Toledo. Siendo arzobispo de Toledo, está cercano a la corte de primero de Juan II de Castilla, luego de Enrique IV y posteriormente toma el bando de la reina Isabel, que sería la reina Isabel la católica. Fue bastante belicoso, se pone primero a favor de Isabel de Castilla, luego se pone a favor de Juana, la hija de Enrique IV y del rey de Portugal, y va a varias guerras en este sentido. Como no consigue lo que él pretende ser cardenal del arzobispado de Toledo, se retira del mundo público, por así decirlo, y se viene a vivir a Alcalá de Henares, donde se retira hasta su muerte.
Su sepulcro también tiene una historia bastante azarosa. Entonces, ¿podrías contarnos un poquito la historia de este sepulcro que se encuentra en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares?
Pues mira, en primer lugar, de don Alonso Carrillo de Acuña dejó en sus testamentos que quería ser enterrado en el monasterio Santa María de Jesús, aquí en Alcalá de Henares, que era un convento franciscano. Entonces fue enterrado ahí y fue creado el sepulcro para ese mismo sitio. Y dentro del mismo edificio primero estuvo en la sala capitular y posteriormente a la capilla. Y luego ya de la capilla, ante la desamortización en el año 1855-56, se trasladó a la Catedral Magistral, porque el convento se iba a convertir en cuartel, que es el que conocemos como cuartel de Lepanto hasta hace poco, y ahora son dependencias de la Universidad de Alcalá de Henares.
Sabemos que algunas de las piezas del sepulcro han vivido toda una serie de peripecias hasta poder pues regresar, ¿no?, a su origen. Entonces, ¿podrías contarnos alguna de estas peripecias o anécdotas?
Pues mira, cuando la magistral se convierte en catedral para restaurar el obispado en Alcalá de Henares en 1991, se intenta arreglar la magistral, y ahí se encuentran unos 12 trozos, 12 piezas de lo que era el sepulcro de Alonso Carrillo. Entonces se decide restaurar y recuperar ese sepulcro. Una vez recuperado, nos llegan noticias al delegado de Cultura, don Juan Miguel Prim, le llegan noticias y le ofrecen uno de las escenas del sepulcro, una casa de subastas de Londres. Entonces, claro, esto se pone en conocimiento de la OCU, la Guardia Civil especializada en patrimonio, y se pone en contacto con la casa de subastas y con la Dirección General de Patrimonio Cultural. Allí nos dicen que hay que llegar a un acuerdo porque es más difícil meterse en pleitos. Entonces, gracias a unos microcréditos, micromecenazgo, y gracias a la ayuda de instituciones tanto alcalaínas como del resto de la Comunidad de Madrid, se consigue encontrar esta pieza. Mientras se está realizando esta investigación y estas gestiones para conseguir la pieza, que es una de las cuatro virtudes teologales que forman parte del sepulcro, se encuentra otra en la fundación en Corella, en Navarra, en la fundación Arrese, que también tienen otra de las cuatro virtudes teologales. Entonces, allí se llega a un acuerdo con la fundación, un acuerdo en que una réplica se quedan ellos y nos devuelven el original. Entonces, gracias al Instituto de Patrimonio de Cultura de España, se puede recuperar esas piezas en el propio sepulcro, y entonces ya el sepulcro queda casi entero.
¿Por qué colocar este sepulcro en la antesala capitular de la Catedral Magistral?
Pues mira, en principio, donde estuvo ubicado en origen estaba en el trascoro de la catedral, que ya no existe. Entonces, al no existir, quedaría una pieza exenta en medio de la nave de la catedral, no permitiendo pues la liturgia propia de la iglesia, que con sus procesiones y la itinerancia del público también. Entonces, también se crea la idea de un museo catedral. Y el itinerario del museo catedral se iniciaría en la antesala capitular, que es donde se encuentra el sepulcro.
Nos gustaría conocer un poquito más del sepulcro. Quería haber entrado en el proceso de restauración, pero también, pues, por el tiempo, quisiera pasar que nos explicaras, ¿no?, algunos aspectos interesantes para la gente que pueda llegar a verlo, ¿no? Cuéntanos un poco algo interesante del sepulcro.
Pues mira, es un sepulcro realizado o atribuido a Sebastián de Toledo o de Almonacid. Este hombre es uno de los primeros grandes sepulcros de transición que se dice entre el gótico y el renacimiento. Ese sepulcro es un sepulcro en el que encontramos elementos goticistas como son los torreones angulares, que son con tracería gótica y arcos apuntados, y a modo de rememoración de la Jerusalén celestial, y elementos ya renacentistas como son las decoraciones de hojas y los elementos, la incorporación de las cuatro virtudes teologales, que eso ya es un elemento del renacimiento inicial.
Quería preguntarte, ¿por qué es importante restaurar una pieza como esa y mostrarla al público?
Yo, que como soy historiadora, para mí es muy importante. Entonces es muy importante porque, por primero, fue una persona singular en su momento histórico. Fue de primera línea junto al marqués de Villena, apoyando a los reyes de Castilla en el momento de transición del gótico al renacimiento y de los cambios sociales que había en ese momento históricos. El propio sepulcro es de singular importancia por su ejecución, está realizado en alabastro, está muy bien tallado y tiene, pues eso, los elementos de que junta la heráldica de las familias de Carrillo y de Acuña, de las dos familias, elementos heráldicos y los elementos de la fe, como son las cuatro virtudes.
Muy bien, Trini, pues muchísimas gracias. Bueno, antes de terminar, un detallito. ¿Dónde está enterrado realmente Alonso Carrillo?
Pues los restos están en el centro, en la nave central de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, en la zona, en el primer tramo, según entras por la puerta de los pies, por la puerta hastial.
Que todo el mundo lo sepa, que esté pendiente cuando vaya a la Catedral Magistral. Muchísimas gracias, Trini, por todo lo que nos has explicado.
De nada, y hasta la próxima.
Ahora, como cada último viernes de mes, es momento de la sección en la que Alejandra Torres, de la Comisión Histórica de la Delegación para la Causa de los Santos de nuestra diócesis, nos cuenta la vida de un santo o beato.
La Eucaristía para el cristiano es un recordatorio constante de la muerte y resurrección del Señor. Es una llamada divina para construir el reino de Dios en este mundo. Numerosos santos y beatos han sido inspirados a consagrarse como apóstoles de la Eucaristía, mostrando un amor y devoción infinitos a ella. Uno de los primeros en recibir este título fue el beato Eduardo Juan María Pope, beatificado el 3 de octubre de 1999 por San Juan Pablo II, y cuyo santoral se celebra el 10 de junio. Destacó por su amor hacia la Eucaristía y dedicó gran parte de su vida a promover la adoración y el culto eucarístico entre los fieles, sobre todo con los más pequeños, en unos tiempos difíciles y en una región como los Países Bajos. Nació en Morzec, Bélgica, el 18 de diciembre de 1890, Su padre era panadero y esta profesión influyó en su vida, ya que pasó 8 años amasando el pan de la Eucaristía. Esto fortaleció su devoción al Santísimo Sacramento. Durante la Primera Guerra Mundial fue reclutado y trabajó como enfermero. Este periodo le permitió ejercer la caridad y conocer profundamente la naturaleza humana, cuando fue maltratado por los reclutas que atendía en la enfermería. En 1918, Eduardo Juan María Pope fue ordenado sacerdote y destinado como vicario parroquial a Santa Coleta en Gante, un barrio pobre y marginal de la ciudad. Su incansable labor sacerdotal y pastoral no conocía límites. Atendía a todos los necesitados que acudían a él. Multiplicaba sus horas de adoración ante la Eucaristía, a menudo quedándose dormido junto al sagrario, y llegó a decir: «Me encuentro demasiado cansado para hablarle al Señor, así que estoy descansando a su lado». Su profundo amor a la Eucaristía lo llevó a propagar esta devoción entre los niños a través de la revista Zonneland, País del Sol, y mediante el método educativo eucarístico, alabado por el cardenal Mercier como un método pedagógico que destacaba la importancia de la Eucaristía para los niños. Sus enseñanzas se centraron en la adoración, la reparación y la acción de gracias a través del Santísimo Sacramento. Tras su paso por la parroquia, fue nombrado capellán de una comunidad religiosa donde pudo dedicarse a la contemplación, el estudio y la predicación. El 10 de junio de 1924, a los 34 años, Falleció en Leopoldsburg, después de 3 crisis cardíacas, mientras asistía a los sacerdotes que cumplían al servicio militar en la zona. Durante su formación, la lectura de la vida de Santa Teresita de Lisieux fue una inspiración constante, influyendo profundamente en su oración. Además, fueron fundamentales para él la vida de San Francisco de Asís por su amor a la Cruz Redentora y la de San Luis María Griñón de Montfort por su devoción a María. Para él, la santidad se transmitía viviéndola en primera persona, resumido en su lema: santificarse para santificar a los demás. Eduardo Pope fue beatificado el 3 de octubre de 1999 por San Juan Pablo II, quien destacó su vida de oración, sacrificio y amor a la Eucaristía. El legado de Pope sigue vivo a través de los muchos grupos eucarísticos y asociaciones que se inspiran en su ejemplo, enseñanzas y libros como La Dirección Espiritual para los Niños, Manual de Catequesis Eucarística, Carta a un Sacerdote, El amigo de los pequeños. El beato Eduardo Juan María Pope es recordado como un ejemplo de fe eucarística y su vida es un testimonio de la importancia central de la Eucaristía en la vida cristiana y un modelo para los sacerdotes. Así es como nuestro obispo de Alcalá, don Antonio, nos lo presentó en su homilía en la catedral el día de su toma de posesión y que hacemos presente tras su primer aniversario, con esas palabras que marcaron ese día. Según decía Eduardo Pope, para la salvación del mundo, predicar es bueno, rezar es mejor, pero sufrir es lo mejor.
Este domingo 30 de junio a las 5 de la tarde en la Catedral Magistral, nuestro obispo don Antonio Prieto Lucena ordenará a 4 miembros de los siervos del Hogar de la Madre. 2 de ellos serán ordenados sacerdotes y otros 2 diáconos. Además, también estamos todos invitados a la ceremonia de primera procesión y renovación de votos temporales de varios siervos y siervas del Hogar de la Madre que tendrá lugar el martes 2 de julio, día en que en el Hogar de la Madre celebra la solemnidad de Santa María la Siempre Virgen. La ceremonia será a las 6 de la tarde en la iglesia del Monasterio de San Bernardo. El día de antes se celebrará a las 7 y media de la tarde una vigilia en el mismo monasterio en honor de Santa María Siempre Virgen.
Y en unos días dará comienzo la Jornada Eucarística Mariana Juvenil. Del 5 al 7 de julio, miles de jóvenes se reunirán en Covadonga para unos días de encuentro en los que podrán participar de momentos de oración, formación y testimonios, entre otras cosas, a través de los cuales pues podrán profundizar en el misterio de la Eucaristía de manos de la Virgen María. En uno de nuestros anteriores programas vino Beatriz Fra, una de las jóvenes de nuestra diócesis que estaba encargada de la difusión de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil. Si quieres ver el programa, puedes hacerlo a través del canal de YouTube del Espejo de la Diócesis de Alcalá, del canal de YouTube de la Diócesis de Alcalá o de la página web obispadoalcalá.org.
Y justo al concluir la JEMJ, da comienzo Arde Cum Plutum, la iniciativa de Kerigma en la que se unen oración, formación y evangelización por las calles. Quizás recuerdes que Carlos Cortés, quien lleva el grupo Kerigma, nos hablaba de Arde Cum Plutum y de los 3 modos de participación estos días que serán tan intensos en programas anteriores. Pues ahora se ha ampliado el plazo de inscripción y tienes hasta este domingo 30 para poder apuntarte. Puedes hacerlo, recuerda, en su página web ardecumplutum.com.
Y como ya sabes, el 1 de julio es el último día para hacer la declaración de la renta. Si eres de los rezagados y aún no la has hecho, no te olvides de marcar la X a favor de la Iglesia.
Jade no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad.
Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchábamos el spot de la campaña Por Tantos del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. El 18 de junio publicaban el documental completo Un viaje por tantos, en el que aparece la Casa de Acogida San Juan Pablo II, uno de los proyectos de Caritas Diocesana Alcalá de Henares. Lo dicho, no te olvides de marcar esa X a favor de la Iglesia que puede beneficiar a tanta gente en tu declaración de la renta. Y terminamos recordándote que este 3 de julio, el próximo miércoles, nuestro obispo don Antonio Prieto Lucena presidirá la misa de envío de todos los jóvenes de nuestra diócesis que irán a Perú de viaje misionero durante el verano. Y eso ha sido todo por hoy. Como ya te hemos comentado al principio, solo faltan 2 programas para concluir esta edición del Espejo e irnos de vacaciones hasta septiembre. Nos despedimos hasta el próximo viernes con esto en mente y deseándote un feliz comienzo de julio.
Te mandamos un abrazo muy fuerte y te dejamos ahora con Pilar García Muñiz para más actualidad en Mediodía Cope.